Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos. Queridos, espero y deseo que esta tarde, bueno, pues podamos hacer el programa sin ningún tipo de imprevisto y que todo se desarrolle con la mayor calma posible. Después de dos viernes sin escucharnos, pues yo creo que venimos con un poquito de ganas de hacer el programa. Saludo a mis compañeros, Alfonso, que se va a marchar.
Voy a ser Alfonso Herbede.
Primero de Salamanca. Y del otro lado está José Julio, pues Miguel va a estar fuera de onda durante una temporadita. Desde aquí le mandamos un saludo muy especial y que bueno, pues ya empezamos a echarle de menos. Sobre todo yo le echaré de menos con la pizarrita ahí diciéndonos el tiempo que nos queda. Bueno, espero que a pesar del frío, que ya se nota por estas tierras charras, hayáis tenido unos buenos días, que hayáis descansado, ¿no? Pues tres días de fiesta. Alfonso.
Lloro.
Bueno.
Yo tengo mucho jaleo y no he podido descansar más que el fin de semana.
Pues eso, pues el fin de semana. Yo no digo el resto del día, yo tampoco el resto de la semana, yo tampoco he descansado. Esos tres días, sábado, domingo y lunes. Y ya, pues casi nos hemos comido medio mes de diciembre. Las luces nos invaden allá por donde vayamos. Hemos empezado a escuchar villancicos y parece que esta locura se ha adueñado de algunas personas. En el programa anterior, algunas canciones se quedaron en el tintero. Y en esta ocasión, pues en este programa, quiero traerlas de nuevo. Para eso, vamos a respirar con calma para afrontar el programa que se nos viene y escucharemos, en primer lugar, la canción de Rosalén titulada Nana.
Como me gusta que duermas conmigo, como me gusta cantarte flojito al oído. Entre mi pecho esta noche dormirás y mi cuerpo te protegerá. Entre nubes de algodones, contra miles de estrellas lucharás. Duerme ya y escucharás como del peligro cercano mis latidos nos avisan. Como me gusta oírte respirar, como me gusta olerte al despertar, entre mis dedos tu pelo jugará y entre caricias dormirá. Las luces de las velas poco a poco se consumirá. Duerme ya, comprobarás que esta noche te he cuidado y ahí me has encontrado al despertar. Como me gusta que duermas conmigo.
Esta es una de las canciones que se quedó guardada del anterior programa en el que entrevistamos a Ana y a Paqui hablando de violencia vicaria. No sé si tú querías hacer, Alfonso, antes de que te vayas raudo y veloz a otro evento, si querías hacer algún comentario del anterior programa, aunque han pasado, no sé, parece mucho tiempo.
Estoy espeso ahora que me voy, estoy espeso. Ando muy saturado y todo. Y además me has pillado de marrón y no tengo nada preparado en ese sentido, ¿no? Pero estuve oyendo el programa y me pareció muy, muy interesante lo que ella dijo y muy acorde a lo que estabais comentando. Es una pena que no pudiera haber estado allí, me hubiera encantado, pero muchas veces las circunstancias mandan.
Bueno, pues iniciando este resumen de noticias, hablando de canciones, enlazando, pero voy a hablar de una canción que se encuentra en el polo opuesto totalmente a esta que hemos escuchado de Rosalén, la cual ha anunciado que se retira indefinidamente por motivos de salud. Da unos últimos conciertos a este fin de semana, el último fin de semana del mes de diciembre, la sala Galileo Galilei, y creo que colapsó la página web y están todas las entradas vendidas. Desde aquí, pues nada, yo le mando un saludo inmenso y un abrazo, que se cuide, que esté tranquilita con su familia, que repose y que componga mucho. Mientras, bueno, pues en este caso Rosalén, Eva Amaral, nos mostraban a través de la canción o de Nana o de Ruido una realidad del día a día de la maternidad, pues la canción a la que voy a hacer referencia nos habla de algo que a mí, sinceramente, me provoca una mezcla de rabia y de miedo, aunque no a partes iguales. A pesar de que en su momento me resistí a escuchar esta canción, pues bueno, me la he puesto. Es una canción que no vamos a poner en este programa, os lo aseguro, va en contra de mis principios, y la he escuchado pues por los comentarios que he visto, sobre todo de algunas compañeras. A la vez que veía el vídeo en doble pantalla, leía la letra con detenimiento, aunque tampoco hace falta hacer mucho detenimiento con la letra, y bueno, y al hacerlo se me pusieron los ojos en blanco. Me estoy refiriendo a la última canción interpretada por la artista Ana Mena y que se titula Lárgate. Aparte de que considero que la ubicación en la que se desarrolla el videoclip no es la adecuada, es una granja, vemos a Ana Mena con zapatos de aguja y vestidos que me recuerdan bastante a los de Cristina Pedroche en sus inicios, dando las campanadas por lo que enseña o lo que deja a la imaginación, más que por la supuesta reivindicación y el mensaje que pueda tener. La letra demuestra que lo de las rupturas sentimentales, pues esta muchacha pues, no lo debe de llevar muy bien. Pobre de Óscar Casas si en algún momento rompen la relación. En resumen, lo que esta joven nos canta son distintas maneras de acabar con la vida de quien fue su pareja sentimental. Ahora, es considerada y le advierte que se puede largar. Las canciones educan. Las canciones son capaces de aleccionar a quien las escucha. Ya comentamos este tema en el programa 11 con Laura Viñuela, al que podéis volver en la plataforma de iVoox, donde tenéis todos nuestros programas, y ahí, bueno, pues hacemos un análisis de las canciones, hablamos con Laura de las letras, de la música, de lo que significan, de lo que se puede conseguir con estas canciones. Alfonso, ¿tú crees que las canciones educan? ¿Has escuchado esta canción de Lárgate?
No, no lo he escuchado, pero me ha venido a pelo la semana pasada estuve en un acto de igualdad en Santa Marta y estuvimos hablando precisamente, y la pregunta la hice yo, que sin saber concretamente lo que estabas hablando ahora, ¿no? De si las canciones estaban educando o más bien todo lo contrario, ¿no? Alguien me comentó, para justificar las canciones de hoy en día, me justificaron que, claro, que las canciones no... Que, claro, que si nos tenemos que abogar a lo que se cantaba en los años 80, que, claro, que había canciones mucho más duras, ¿no? A lo que yo dije que mal de mucho consuelo de gilipollas. Porque entiendo que sí había canciones en los años 80 en el que hoy en día, con la información que tenemos, no... muchas veces yo creo que cantábamos canciones sin saber muchas veces el significado de ellas mismas, ¿no? Según hemos ido creciendo, hemos ido dándonos cuenta de que esas canciones eran inapropiadas, de muy mal gusto y fomentaban prácticamente, pues incluso la violencia, ¿no? Eso está pasando ahora prácticamente multiplicado por 7. Desde mi punto de vista, las canciones que hoy se están oyendo son canciones que prácticamente hablan de la hipersexualidad de la mujer, el contexto que se está utilizando genera violencia y que desde mi punto de vista no todo vale en un negocio. Quiero decir, todos somos responsables un poco también de lo que oímos, escuchamos y de lo que nos meten, sí o sí. Entonces yo creo que las canciones no hoy en día no están educando, más bien todo lo contrario, estamos yendo muy, muy para atrás.
Claro, educan, pero no educan en la igualdad.
Bueno, joder, a eso me refiero. Creo que se me ha entendido perfectamente. Entonces tenemos un puñetero problema. Y o ha habido un día que en este mismo programa hemos estado hablando de que, claro, que el negocio es el negocio. ¿Pero a costa de qué?
Pero volvemos otra vez a discutir sobre el tema del capitalismo. El capitalismo ya. En esta sociedad desde hace un montón de años es lo que mueve todo. Y hay artistas...
Que el problema es el comunismo, coño.
Sí, 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 el comunismo capitalista. Pero fijaos que yo traigo aquí una canción interpretada por una mujer, porque podría traer canciones interpretadas por hombres... Y de hecho, bueno, había artistas que no conocía porque decido que escuchar en mi tiempo libre. Y bueno, tanto hay hombres y mujeres que dicen unas cosas que te la marinera. Pero aquí creo que voy a recalcar mi opinión, que ya la expresé en el programa en el que entrevistamos a Laura Viñuela. Y es que si no tienes la cabeza bastante amueblada, si no tienes una visión crítica, si no te han enseñado a reflexionar y a cuestionar las cosas, si no eres una persona curiosa, al igual que sucede con el porno, te vas a creer que lo que dicen algunas canciones está bien, es lo que hay que hacer y es cómo nos tenemos que comportar con las otras personas. Y luego, claro, pues nos lamentamos. Justo ayer también lo hablaba con temas de tecnología. Creo que el kit de la cuestión está en no tanto matemáticas y lengua, sino vamos a educar a nuestra infancia, a nuestra juventud, reitero, en un poco de habilidades sociales, educación emocional o inteligencia emocional y en pensamiento crítico. Que sí, que hay canciones, Alfonso, de los 80, de los 90, de los 70, de los 50, pero tenemos que verlas, escucharlas en el contexto de la época, que allí era lo normal.
Ya, pero es la justificación que hoy en día se da. O sea, como antes se hacía, ahora barra libre. Es a lo que yo me niego a ese tipo de historias. Yo no comparto la música que hoy en día se está haciendo.
Yo no creo que sea barra libre. Yo creo que es la argumentación esta que también dan muchas personas en torno a... Es que decís que todos los hombres, y no todos los hombres son violadores. Ostras, claro. Claro que no. Menos mal que no todos los hombres son violadores, pero sí es cierto que los violadores son hombres. Entonces, esto es, a mí me recuerda a lo que estudiábamos en filosofía, los silogismos, que es tal cual. O sea, las canciones de los 80, concho, claro, es que en aquella época, claro, porque en aquella época no se hablaba, en vez de hablar de violencia de género, se hablaba de crímenes, de feminicidio, se hablaba de crímenes pasionales, el divorcio no existía, el adulterio era un delito si quien lo cometía era una mujer, pero si lo cometía un hombre, pues barra libre. Si a ti no te dicen nada, si tú lo puedes mantener, pues estupendamente. Entonces, yo creo que hemos evolucionado, pero vamos a evolucionar bien. Y vamos a enseñar, repito, con más pensamiento crítico a que se cuestionen las cosas. Porque es que si se la cuestionan es que van a buscar información en diferentes sitios. Pero hay que enseñarles también a buscar esa información. Está mal cómo hay muchos cantantes que venden la imagen de cómo relacionarse con las chicas, pero es que en este caso de Ana Mena, pues es que te está diciendo que tú me quieres dejar, pues bueno, pues lárgate, tienes esa opción. Y que si no te largas, resulta que me estás haciendo daño porque te has ido con otra o no sé qué, no sé cuántos, pero es que tengo una escopeta, es que tal, es que... a ver, mi niña, vamos a hacer canciones un poco positivas, que sé que es difícil, vamos a intentar hablar de cómo solucionamos los conflictos de una forma correcta. Es decir, vamos a escuchar a más Rosana, a más Rosalén, a más Marwan, a más Macaco, a más Robe Iniesta, que ha fallecido. Vamos a escuchar más El Último de la Fila y tantos Luz Casal. Vamos a escuchar más a personajes que son personajes comprometidos con temas sociales y con la sociedad. No estos que se venden por cuatro perras.
Dios, cómo necesitaba oír esto, te lo juro. Porque últimamente me estaba dando pie cabezazo contra la pared. Porque o yo no me explico muy bien o la gente está a otra historia.
Y cuidado, que esto no es ni el feminismo. No, el feminismo no es un odio hacia los hombres. No. Es trabajar por una sociedad más justa, más igualitaria y al final más equitativa. Y para esto, precisamente por esto, porque necesitamos tener espacios seguros las mujeres, como ya he hablado en otros programas, nace la plataforma La Nuestra, que está promovida por la Acción Comadres y cuya cabeza visible es la periodista Cristina Fallarás. La Nuestra va a ser una realidad gracias a las aportaciones de más de 4.500 socias fundadoras que han creído que hemos creído en este proyecto. Voy a refrescar un poco la memoria sobre el contenido de la plataforma. En ella se recogerán todos los testimonios de violencias sexuales que sufrimos las mujeres y que queremos compartir en espacios seguros, donde no se nos juzgue, donde no se nos critique ni se nos llame locas. Un lugar donde podamos conversar de lo nuestro de forma abierta y sin tapujos. Hace unas semanas, ya unas cuantas, Cristina Fallarás se acordaba, tras salir la noticia de que sigue adelante el proceso judicial por agresión sexual contra Íñigo Errejón, de las otras 6 víctimas con las que pudo hablar tras interponer la denuncia Elisa Moilá. Leyendo determinadas declaraciones, por ejemplo, de alcaldes o de concejales, te das cuenta de la importancia que tiene que salga adelante La Nuestra, que se cree en un espacio propio, lejos de las garras de ciertos personajes que manipulan la información y el algoritmo. Desde el concejal que llama ridícula o manda callar a otra concejala, hasta el alcalde que considera que el asesinato de una mujer no tiene indicios de ser violencia de género, pues la quería y todo es culpa del sistema que falló, pues no le daba la solución a la enfermedad psicológica que padecía. Podemos tratar de enmascararlo de mil maneras diferentes, pero el fondo, la raíz, siempre será la misma. Tenemos que pararnos a pensar con calma en qué estamos fallando para que haya personas que consideren normal asesinar a una mujer, a un o a una menor, como muestra de su poder superior. El Ministerio del Interior ha realizado una campaña para dar a conocer Biogendos. En ella trata de humanizar el sistema de protección de las víctimas de violencia de género, mostrando quiénes están detrás de los diferentes equipos. De verdad que yo quiero creer en este sistema, pero yo, y aunque en la publicidad salga Towanda Rebels, yo pues tengo sinceramente mis dudas, aunque digan que no es un algoritmo, pero no, yo creo que no deja de ser algo sin emoción, sin humanidad. No sé, Alfonso, antes de continuar, no sé si quieres...
Pues que todo lo que estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Los problemas que... Pues es que esto ya lo estamos tratando prácticamente a diario. O sea, en este programa, ¿cuántas veces hemos hablado de esto?
El programa es básicamente
sí,
sobre esto.
Pero volvemos siempre a cometer los mismos errores. Estamos siempre diciendo lo mismo. En ese sentido, yo muchas veces yo ya no sé qué pensar, ¿no? Llevo una semana horrible en el tema de igualdad, en el tema de, y lo voy a quitar un poco de aquí, del tema político, ¿no? Partidos que están vulnerando sus propios programas de igualdad. Lo estamos viendo hoy en día. ¿Qué cojones está pasando también ahí?
Pues lo que está pasando es que las mujeres ya no nos callamos y da igual quien esté ahí arriba que denunciamos. Da igual quien tenga la sartén por el mango, que tiramos para adelante.
¿Para qué le estoy asqueado? Sinceramente, me da asco. Asco en ese sentido. Si estoy de acuerdo que se tiene que denunciar y que las mujeres no se callan, de puta madre. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa con nosotros, los hombres? ¿Qué coño? Vamos a ver, en partidos de izquierdas que fomentamos la igualdad, ¿qué coño estamos haciendo? ¿Qué hace el Partido Socialista con gente así?
Vamos a ver, Alfonso, ¿qué hacéis los hombres? Pues los hombres, si no tienen la conciencia de cambio y de quitarse esos privilegios, pues van a seguir ejerciendo su poder como lo han venido haciendo desde hace siglos y siglos.
Sí, de acuerdo.
Da igual que sean del PSOE, de Podemos, de Sumar, de PP, de Vox.
No,
escucha, da exactamente lo mismo.
No da igual, Raquel. No da igual. ¿Qué coño va a dar igual?
No, a ver, yo no estoy diciendo que el hecho da igual. Estoy diciendo que da igual el partido político.
Sí, evidentemente, pero es mucho más grave de partidos que fomentan supuestamente.
Te lo esperas menos.
Coño, que así me lo espero menos. Es que yo estoy hasta las narices. Es que, vamos a ver, de esto hemos hablado muchas veces tú y yo. De que los partidos tenemos unos programas a la hora de detectar, entre comillas. ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño está pasando? ¿Qué ha fallado? Yo sinceramente estoy harto.
Ya te he dicho en muchas ocasiones,
sí,
yo creo,
sí,
que hay determinados protocolos que se realizan en determinadas entidades.
Y que se mira para otro lado, Raquel, coño.
Sí, que se mira para otro lado.
Y estoy hasta las narices de que se mire para otro lado. ¿Entiendes? Y más partidos en los que yo ideológicamente soy afín. Estoy harto. A mí no me sirve de que un partido político diga que tal. A mí lo que me quiero soluciones. Que si un tío de esto no lo tape, que vaya a la puta calle y que se denuncie. ¿Por qué desde mi partido no se está denunciando? Y yo sé que a lo mejor en esto voy a tener algún problema, pero me la suda. Olímpicamente me la suda. ¿Entiendes? Estoy hasta los cojones. Porque esto lo puedo entrever y está igual de mal y igual de horroroso de partidos de derechas. Pero, coño, que estamos mirando para otro lado, joder. Es que esto no es normal, coño. No es normal, Raquel.
Pues hay que hacerse... Pero yo no tengo la culpa. No milito en ningún partido.
Yo sí,
me da rabia en el partido en el que suceda.
Es otro caso. Me da igual el PSOE, el Podemos y tal. Si es que lo que no puede ser es que miremos. Y seguramente sea la punta del iceberg de todo esto.
Yo te estoy diciendo que, en mi opinión, hay determinados protocolos, hay que determinados no planes de igualdad. No es que no funcionen. Es que se han hecho porque es la moda y para tapar bocas. Pero es que
pero
es
si
como...
Pero si tú haces un
como...
protocolo, Raquel...
Alfonso,
espera un momento.
Si tú haces
un protocolo,
es igual,
lo suyo es llevarlo a cabo y no dejarlo
Alfonso,
en la hoja de
barajas. Alfonso, ¿cuántas leyes existen que no se plasman, que no se llevan a cabo en su totalidad?
Muchas.
Pues con los protocolos y con los planes de igualdad pasa tres cuartos de lo mismo. Hay que tener una voluntad para llevarlos a cabo. Entonces, quizás, si esto fuese importante, si este tema realmente fuese importante, absolutamente todos los partidos políticos, todas las entidades, tendrían que hacerse una miradita para adentro, dejar otras cosas de lado, para que la igualdad y el buen trato sea algo transversal. Pero no lo van a hacer porque esto no interesa, salvo los 25 de noviembre y los 8 de marzo. Ya, y me da igual el partido que sea.
No, sí,
Alfonso, me da exactamente igual.
Vale, pero yo señalizo al que tengo que señalizar. Punto pelota.
No señalices al que tengas que señalizar. Señala a todos.
Todos. O sea, pero me duele más de los míos. Me duele muchísimo más de los míos. ¿Vale? A mí me duele. ¿Vale? Como persona. Me duele como militante. Me duele muchísimo. Porque yo intento hacer aquí las cosas más o menos relativamente dentro de mis limitaciones y veo que todo esto lo están echando para atrás. ¿Entiendes? Y estoy harto. Si hacemos protocolos, los llevamos a cabo. Y si no, dejemos de ir de feministas y de leches. Porque al final no lo somos.
Pues no.
Pues ya está.
No.
Pues ya está, pues entonces que conmigo en ese sentido que no cuente.
No.
Y no digo los partidos políticos.
No hay ningún partido, o uno o dos, solo, que sean realmente feministas. Y ahí, lo siento.
Sí, estoy de acuerdo.
Pero
es que,
igual que sindicatos, igual que... no. Y como nos está esperando para llamar a la persona que vamos a entrevistar, y antes de dar paso a la siguiente canción, no quería dejar de leer lo que publiqué en homenaje a las 38 mujeres asesinadas hasta el 25 de noviembre, porque ya hemos aumentado a 45, si no me equivoco.
Sí.
Y quería compartir con quienes nos escuchan el siguiente relato antes de escuchar la canción y de pasar a la entrevista. Carilena llegó a España con una ilusión y un nuevo proyecto de vida, pero con mucho miedo. Susana y Dolores la descubrieron desorientada a la puerta de una cafetería. Ella les preguntó dónde estaba una calle, y ante el inicio de la lluvia acabaron dentro de la cafetería compartiendo algo caliente y relatos de sus propias vidas. En la otra punta del país, Catalina y Dorín esperan a Rocío sentadas en un banco del parque y hablando sin parar sobre los últimos cotilleos sucedidos en el trabajo. Como siempre, llega tarde, pero no se lo tienen en cuenta porque eso les permite ponerse al día. Pilar azuza a Zunilda, que está ayudando a Josefina a preparar el último pedido que ha recibido y que se le atasca porque no es capaz de meter todo en la caja y que quede bien precintado. Rosalía acude en su ayuda y trata de tranquilizar a Mercedes, que mira el reloj impaciente sin decir nada. Jacqueline y Eva acaban de aparcar el coche y las llaman desde la calle para premiarlas, pues quieren coger buenos sitios y no perderse detalle. Zarra llega apurada con una bandeja de dulces que casi abulta más que ella y se mete en uno de los coches, saludando con la mano a quien conduce el coche que sigue haciendo sonar su claxon. El barco en el que viaja Joana llega a puerto en la hora estipulada. Busca con la mirada a Cristina, que alza por encima de las cabezas del resto de la gente un cartel con su nombre. Alejandra se ríe ante la ocurrencia de su compañera y se muerde las uñas en un gesto nervioso. Desde las islas que están más próximas al continente africano, María del Carmen y Diana aterrizan en suelo firme después de un vuelo con bastantes turbulencias. Recogen el coche alquilado y van en busca de Rami a la estación de tren, donde no las toca esperar, pues ella ya está allí con su enorme sonrisa. Después, sin dejar de conversar, se dirigen a casa de Marisa y Marta, que las esperan con un buen cocido. Mientras tanto, en otro lugar del mapa, María llama con insistencia a Liham para contarle que ha quedado al día siguiente con Verónica en la plaza del barrio para ultimar los preparativos del viaje que las llevará a un lugar lejano. Yolanda y Mercedes se llaman por teléfono, nerviosas, para comprobar de nuevo el plan trazado para el viaje que las llevará a conocer a las mujeres con las que llevan hablando varios días. Eugenia las llama para decirles que también se unen al plan Eva y Marta, quienes llegarán al día siguiente a su casa. Después, las tres pasarán a recoger a Miriam, aunque harán noche en su casa antes de continuar con el viaje. Andrea, bastante excitada, habla por videollamada con Josefa y Maritza, quienes tratan de tranquilizarla entre risas y bromas, prometiéndole que le llevarán un buen queso que regarán con un vino de la Ribera del Duero. Mientras tanto, Ainhoa y Ginesa preparan la acogida de las dos mujeres que se han apuntado en el último minuto. Una es María Pilar. De la otra desconocen su nombre, pero la esperan con ansia para darle un fuerte abrazo. Al inicio de la semana están todas juntas después de sus respectivos viajes. Se saludan con abrazos afectuosos y besos sonoros. Dejan sus pertenencias y se reúnen en la azotea. Desde allí, con la distancia que las separa de sus seres queridos, miran hacia abajo y juntas, dándose la mano, con el corazón en un puño, empiezan a recitar, entre susurros, el deseo que nace de sus corazones. Que mi ausencia no caiga en el olvido y que sirva para concienciar y seguir luchando hasta acabar con esta violencia que deja huérfanas a tantas personas y les hace menos humanos. Sin decirse nada, todas se miran, aprietan más fuerte las manos de sus compañeras, miran hacia atrás y descubren a sus espaldas a otras mujeres que permanecen unidas, abrazándose y deseando lo mismo que ellas. De pronto, de sus gargantas sale un grito desgarrador que inunda las calles de este 25N y hace tambalear los cimientos de los estamentos y edificios patriarcales y que hace temblar a aquellos que siguen pensando en el sexo débil como algo negativo y que tienen que dominar. Su grito, desde la distancia, se mezcla con las voces incansables de miles de mujeres que no las olvidan y que trabajan por erradicar esa violencia que se ceba con las mujeres sin piedad. Por ellas. Por nosotras, por las que vendrán. I call you, I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me. Pues esta canción de Tina Turner, de Best, creo, en mi opinión, que es una buena antesala de para la persona a la que vamos a entrevistar. Ella es Isabel Valdés. Es una periodista española especializada en género y feminismo. Allá por febrero del 2022, El País nombró corresponsal de género a Isabel Valdés para seguir de cerca todo lo relacionado con las violencias machistas y para evitar los sesgos machistas que puedan seguir presentes en las informaciones. Para mí, y no es peloteo, creo que es una de las mejores periodistas que en la actualidad tenemos en este país, junto con bueno, Cristina Fallarás, Ana Pardo de Vera, Ana Bernal y alguna otra que se me queda por ahí en el tintero. Buenas tardes, Isabel.
Hola, Raquel.
¿Qué tal?
Pues aquí andamos de viernes por la tarde.
De viernes por la tarde. Bueno, yo creo que te lo han preguntado muchas veces, pero quiero que nos expliques en qué consiste esto de ser la responsable de género en el periódico El País.
Bueno, pues me lo han preguntado muchas veces y lo digo muchas veces, que no me gusta el nombre de corresponsal de género. Siempre pienso de género de cuál, de qué género. Pero bueno, es un poco, es más bien, es corresponsal, se podría llamar de igualdad o de feminismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo soy periodista, con lo cual hago trabajo periodístico a diario, hago informaciones, hago reportajes, hago entrevistas, etcétera. Pero además de eso, tengo también una labor, digamos, de consultoría y un poco como de fiscalización, no en plan mal, sino en plan bien, uh-huh. de que todo el periódico aplica eso que llamamos perspectiva feminista. Es decir, que las informaciones estén completas, que tengan mirada feminista, que no tengan ningún tipo de sesgo. Y hago también una labor de consultoría, digamos, externa. Es decir, en determinados ámbitos represento al periódico dentro de mi área. Y hago también de consultora, de dudas. Entonces es como un combo de cosas, todo bueno con el objetivo de que no solo haya una corresponsal de género, sino que el periódico se vaya encaminando poco a poco, de forma completa, a ser un periódico feminista.
¿Y es un trabajo difícil? ¿Te lo ponen difícil? ¿Te lo ponen fácil?
No, tengo bastante suerte, la verdad. O sea, no te voy a engañar, vivo bastante en una especie de paraíso para el trabajo que hago. Tengo unos compañeros y compañeras perfectos para hacer este curro. Debatimos muchas cosas, aplicamos de forma correcta, diría que en el 90% de las ocasiones, porque todavía metemos la pata de vez en cuando en alguna cosa, pero no, siempre he tenido una buena recepción, pues tanto a, yo que sé, a corregir erratas o errores, o a reenfocar una información. Nunca he tenido jamás he tenido un problema gordo, ¿no? Que digas, madre mía, nunca.
Uh-huh. Y tú como periodista, ¿has notado que el periodismo está cambiando, que las noticias se tiñen o se les aplica esta perspectiva feminista o todavía nos queda mucho?
Si hablamos del periodismo así en general, creo que queda muchísimo. El periodismo escrito es muy cambiante dependiendo de qué periódico estemos hablando. Igual las radios, igual las televisiones, igual los periódicos digitales. Entonces, bueno, hay periódicos que lo hacen muy bien y que se encaminan cada vez, digamos, hacia una perspectiva feminista más extensa en todas las áreas, porque no hay que olvidar que no solo se tienen que tratar bien, digamos, los temas que tocan de forma directa, como la violencia machista, la violencia sexual, la violencia contra los niños y niñas, sino que eso tiene que aplicar a todo el resto de informaciones, ¿no? Uh-huh. Creo que se está haciendo cada vez mejor, pero creo que sobre todo quizás televisiones y ciertos medios les falta un largo recorrido, vamos a decirlo así.
Uh-huh. Y en tu opinión, ya no solo los reportajes en El País, porque yo me imagino que para tener una visión crítica analizarás también otros medios, otras informaciones. ¿Tú crees que...?
No, dime. No, que te decía, no tengo mucho tiempo de analizar otros medios, leo otros medios que tienen también lo que se llama editoras de género, leo prensa extranjera también con, bueno, con una perspectiva, digamos, parecida a la del País, y sobre todo normalmente me encabrono bastante cuando me llegan, yo qué sé, informaciones, sobre todo cuando se trata de violencia. Uh-huh. Es loquísimo lo que me cabreo con cómo se trata en algunos otros periódicos.
¿Qué ves? ¿Por qué es en relación a eso? Si se trata bien la violencia machista en todas sus vertientes en los medios de comunicación nacionales, ¿tú qué crees que es lo que es lo que falta? Que tú estás instaurando en el País. ¿Qué es lo que falta en otros sitios por los cuales tú te encabronas?
Creo que falta formación. Quiero decir, tú tienes, yo qué sé, en cualquier medio se tiene gente especializada en, yo qué sé, periodismo parlamentario, gente que cubre fútbol, gente que cubre bolsa, gente que cubre diversas áreas, ¿no? Y para cubrir esas áreas tú tienes que saber de esas áreas, evidentemente. Pero cuando se tienen que tratar estos temas parece que no hay que saber nada. Entonces hay pocas cosas de las que se necesite más conocimiento que para hablar de violencia. O sea, que es una cosa hipercompleja, con muchísima ciencia detrás, mucha sociología, muchísimos años de estudios e investigaciones, y bueno, parece, en algunos medios parece que eso, pues no sé, está completamente ausente.
Uh-huh. En el País han salido reportajes bastante potentes donde habéis denunciado situaciones de violencia sexual. ¿Cuánto tiempo de investigación y de trabajo arduo hay detrás? Porque no es solo un periodista o una periodista que dice, oye, que yo voy a investigar esto, sino que yo me imagino que se trabajará en equipo y que eso no se saca de la noche a la mañana.
Pues hay reportajes en los que, por ejemplo, el equipo de cultura, que son tres personas, Gregorio Belinchón, Ana Marcos y Elena Reina, pueden estar meses o más de un año con un caso concreto. Ellos sobre todo, ¿no?, que son los que han investigado la violencia sexual en el cine. Y luego, pues no sé, yo puedo estar más de un año con un caso, a veces. Lo normal, cuando son casos grandes que afectan a una persona como agresor y hay múltiples víctimas, eso lleva muchísimo tiempo, Raquel, mucho uh-huh. tiempo, son meses y meses y meses, porque hay que cerrar muchas cosas, hay que hacer muchas preguntas, hay que revisar muchísimas, mucha documentación, mucho archivo. Entonces eso lleva un tiempo infinito y además es un tiempo que es duro emocionalmente, ¿sabes? Porque no es como investigar corrupción o blanqueo de capitales, o no, es otra cosa, es algo que afecta de forma directa e intensísima a mujeres, y es durísimo hacer esos reportajes para los periodistas, evidentemente, pero sobre todo para las mujeres. Uh-huh. Y hay que tener un tacto, yo que sé, un cuidado infinito, y saber también relacionarte con ellas, ser capaz de explicarles cosas que seguramente no quieran, o que las vayan a le vayan a hacer daño de alguna forma en un momento, pero a la hora de poner sobre la mesa en un medio como el nuestro, que igual otros trabajan de otra manera, que tenemos unos protocolos internos muy sólidos, es complicado para nosotros y para ellas también.
Has hablado de protocolos, y justo antes de que entraras tú, mi compañero que se ha tenido que marchar, Alfonso, hablaba de los protocolos y de la necesidad de cumplirlos. Y yo le decía que creía, que esa es mi opinión, que hay en determinadas entidades que hay los protocolos que están puestos ahí de moda un poco para tapar bocas y que no se llevan a cabo, que no se plasman en la realidad. Todo esto venía por los casos que han salido en estos días que relacionan a varios dirigentes del PSOE con casos de agresión sexual, de violencia sexual, y se supone, él ponía el grito en el cielo porque se supone que hay un protocolo. Y claro, eso cuando sale en los medios de comunicación, os llega la noticia como no me sale ahora la palabra, de EFE, la nota de prensa de EFE, y la sacáis tal cual o no, o preguntáis y buscáis, contrastáis la información.
Nosotros, a ver, aquí hay una diferencia, hay dos cosas. Si nos llega un teletipo, una nota de agencia, y nosotros no tenemos esa información, normalmente, además, si es de EFE, la podemos sacar tal cual. Pero esto solo con, digamos, los casos, no sé cómo decirlo, porque a mí todos me parecen graves, pero los que entrañan, digamos, una violencia menos aguda. Pero imagínate que llegara una nota, es que nunca, eso nunca llegaría por nota de prensa, pero imagínate que llegara un teletipo, yo qué sé, sobre una violación bestial por parte de, no sé, alguien hiperconocido, ¿no? Tú ahí no sueltas eso sin más. Tú eso tienes que mirarlo, investigarlo, intentar agarrar todos los hilos que puedas y después lo publicas. Pero no se da porque sí una información. La mayoría de las veces los casos que publicamos son porque una mujer ha acudido a nosotros o una mujer le ha pedido a otra mujer ponerse en contacto con nosotros. Pero siempre hay como una cadena y suelen ser mujeres que acaban llegando hasta nosotros. Pero las agencias no suelen dar este tipo de cosas. Las dimisiones sí. O sea, las dimisiones de políticos o de dirigentes o distintos directivos de cualquier organización por casos de acoso, eso sí, llega una nota de prensa y la podemos subir. Lo suyo es que tengamos la información antes, ¿sabes? O sea, no funcionar por teletipo.
Ya. Bueno, también he hablado de la plataforma que se va a crear, de la nuestra. ¿Tú crees...? Porque yo creo en ese proyecto. ¿Tú crees que nos va a servir de bien a nosotras las mujeres tener ese espacio seguro, que no pertenezca a ningún Elon Musk, ni Zuckerberg, ni ningún magnate que juegue con la información?
Bueno, yo creo que cualquier espacio de soberanía feminista, por decirlo así, es un lugar seguro y por lo tanto es un lugar útil. Y hace muchísima falta ese tipo de huecos, ¿no? Virtuales o físicos, en este caso virtual, porque hay muy pocos lugares donde las mujeres vayan a estar seguras, donde las mujeres vayan a tener también la certeza de que lo que están volcando ahí no va a ser usado en algún momento contra ellas, y creo que eso es una falla que tenemos ahora mismo socialmente, como la hemos tenido toda la vida, toda la historia de la humanidad, digamos en la vida real palpable, que no hemos tenido huecos, no hemos tenido muchos huecos específicos para nosotras en los que, desde los que se puede ejercer poder, porque poder hablar, poder compartir y poder conectarnos entre nosotras es también un ejercicio de poder. Entonces, sí, creo que va a ser útil, sí.
Bueno, pues esperemos que esto... Cristina Fallarás anunciaba que, bueno, pues que ya estaba adelante, que estaban volcando los datos. Y me parece, bueno, repito, me parece que va a ser un buen espacio donde recoger todos esos testimonios de mujeres. Volviendo a los medios de comunicación... ¿El periodismo de calidad tiene un compromiso por parte de... ¿Existe un compromiso para hacer un periodismo de calidad por parte de todos los medios? Porque hay algunos que se dedican a lanzar los bulos y te los argumentan, bueno, como... Bueno, no, realmente no te los argumentan, simplemente elevan el tono de voz. ¿Crees que tendría que haber una intervención de más arriba para asegurar esa calidad, ese periodismo de calidad?
Si nos referimos a la intervención del Estado, que creo que no, o sea, creo que el Estado no debe intervenir en la prensa, en la información. Lo que sí creo es que debería haber una legislación específica para este tipo de cuestiones, ¿no? Luego, hay ya leyes en las que hay articulado que tiene que ver, por ejemplo, con el buen tratamiento informativo de la violencia machista. O sea, la ley de 2004, la ley integral contra la violencia de género de 2004, establece que los medios de comunicación deberán informar de forma correcta, porque en caso contrario están, digamos, revictimizando a las víctimas o produciendo un daño que también se puede hacer. Hay violencia informativa y hay violencia institucional y hay violencia mediática. Yo no estoy a favor, evidentemente, del intervencionismo del Estado en los periódicos. Creo que el periodismo, si llamamos a algo periodismo de calidad, es un periodismo totalmente comprometido con la verdad o con lo que más te puedas acercar a la verdad. Sobre todo periodismo honesto, periodismo contrastado y, por supuesto, periodismo feminista. Y lo que sí que creo también es que debería haber un código deontológico extenso a cualquier medio de comunicación en cualquier país por el que te tuvieras que regir y que fuera capaz de que si no cumples hubiera sanciones, porque aquí ya estamos jugando en una especie de circo o de selva, más bien, en la que hay muchísima gente que no sabe, no es capaz de distinguir la verdad de la mentira.
Y estos pseudo periodistas que se dedican sobre todo a acosar a periodistas, como es tu caso, como Ana Pardo, como Ana del diario.es, ¿qué podemos hacer contra ellos para no darles pie a que sigan ejerciendo ese poder que parece que tienen, que se creen impunes a todo y que luego se resguardan detrás de la libertad de expresión?
Yo los obvio por completo. O sea, para mí hay gente que no existe. Y quiero decir, sé que existen y sé que tienen además muchísimo altavoz, pero yo no voy a dejar que esas personas, digamos, interfieran en mi salud mental ni emocional. O sea, nunca jamás he entrado al trapo de, por ejemplo, una discusión pública en una red social, etcétera. Si me viera en la obligación de hacer algo, probablemente demandaría. Es decir, si yo estuviera sufriendo una violencia constante por parte de un señor en algún otro medio de comunicación, probablemente pondría una demanda. Pero aquí la cuestión no es la individualidad mía o de Ana Requena o de Ana Pardo de Vera. Es que debería existir un sistema en los medios de comunicación por los que se pudiera proteger a las redactoras. Y sobre todo tendría que haber algún mecanismo para que esas personas no ejercieran esa violencia desde los medios. Porque, evidentemente, hay que proteger a la gente que sufre cualquier tipo de violencia, ¿no? Pero lo más importante casi siempre, cuando hablamos de violencia, es en ir a la raíz de la violencia y que no suceda. Y en este caso es que no existan esos señores en esos medios. Pero es complicado.
Bueno, es complicado porque tienen a alguien detrás que les sufraga los gastos y el estar donde están, claro. Porque luchar contra ellos es también luchar contra las fake news, los bulos, la contraofensiva del machismo. ¿Qué podemos hacer las feministas contra esto que alzan tanto la voz?
Pues seguir donde estamos. informar, repetir, insistir, volver a informar. O sea, si yo pudiera seguir haciendo algo el resto de mi vida profesional, sería seguir haciendo lo que hago. Espero no tener que seguir haciéndolo siempre, pero soy consciente de que eso va a suceder. O sea, que no se va a acabar mi trabajo mañana, ¿sabes? Pero creo que lo único que podemos hacer es trabajar, seguir trabajando.
¿Tú qué buscas en tus reportajes, cuando que son muchísimos relacionados con el feminismo? ¿Cómo te planteas a la hora de el folio en blanco, a la hora de decir, exponer un tema, qué es lo que buscas?
Pues mayoritariamente, cuando yo pienso en un tema o cuando me pongo a escribir un tema, mi único objetivo es que la gente vea la realidad de una parte de la población, la realidad de en algunos casos más de la mitad de la población, que sean capaces de alguna forma de empatizar, ¿no? De, bueno, que no les quede lejos esa realidad, porque es que de lo que yo hablo habitualmente nos toca a todos y a todas en algún momento de la vida, seas quien seas, da igual si eres un hombre, si eres una mujer, si eres una persona no binaria, si eres una persona trans, es que da igual, o sea, siempre te va a tocar, algunas de las cuestiones que yo trato siempre te van a tocar. Entonces mi mayor objetivo siempre es dar voz normalmente a cuestiones a las que habitualmente en las últimas décadas no ha habido tanto hueco para que existieran esas voces, pero sobre todo mostrar la realidad, que al final es lo que hace el periodismo, ¿no?
Vale. Escribiste Violadas o Muertas. De momento es el único libro que tienes, ¿no?
Es el único libro que tengo.
¿Y vas, te estás planteando escribir otro o no?
En ello estoy, sí, pero es que no hay... O sea, Raquel, si supieras... Tú lo sabes un poco porque alguna vez hemos hablado.
Sí.
La vida de periodista y la vida mía dentro de mi periódico absorbe muchísimo tiempo, muchísima energía y muchísima batería emocional. Y es verdad que queda poco margen casi siempre para... Bueno, pues para hacer otras cosas que te gustarían. Pero sí, en ello ando pensando y haciendo cosas.
¿Cómo haces? Antes de continuar con Violadas o Muertas, ¿qué haces tú para cuidarte? Porque yo lo sé y lo digo también por experiencia, que cuando trabajas al 100% por la igualdad, con una perspectiva feminista, pues te llegas a... Jolines, te toca, aunque no quieras, aunque te pongas una coraza, hay algo que siempre resquebraja algo y te toca muy dentro. ¿Qué haces tú para cuidarte?
Bueno, yo primero creo que ninguna feminista puede tener una coraza, porque entonces sería imposible ser feminista, pero sí que hay que hacer algunas veces un ejercicio mínimo de distanciamiento con algunas cosas a la hora de escribir y a la hora de seguir con tu vida después. ¿Por qué? Porque en realidad nunca sigues con tu vida después. Yo ahora mismo estoy hablando contigo y acabo de recibir hace 20 minutos un mensaje en el que una mujer pide ayuda para una niña a la que su padre está agrediéndola sexualmente. Es una niña de 5 años, con denuncia, con todo, con informes forenses, y aún así el juez le sigue dando visitas y custodia al padre. Esto es un continuo, todos los días, todo el rato. Niñas, adolescentes, mujeres mayores, mujeres de mediana edad. Entonces, acabas siendo tan consciente de la violencia tan extendida en tantas partes, en todas partes, que es difícil convivir con ello. Yo, bueno, tengo la suerte de poder pagar un psicólogo. Tengo una red muy fuerte y preciosa de gente a mi alrededor que, bueno, pues que me quiere y me sostiene de alguna manera, pero creo que esto no debería ser así. Quiero decir, es como lo de antes, ¿no? No tiene que ser porque yo me pueda pagar un psicólogo si lo necesito, o porque yo tenga la suerte o la casualidad de la vida de que tengo una red a mi alrededor. Creo que la gente que trabaja con temas como estos, sobre todo mujeres, porque son mayoritariamente mujeres, pero pienso también en la gente que hace pederastia en la iglesia, los propios medios de comunicación deberían tener una responsabilidad sobre la salud mental de sus redactores y sus redactoras, porque al final este trabajo nunca se acaba. O sea, yo no trabajo en una oficina, cierro el ordenador y me voy a casa. Yo convivo a diario, todo el día, con muchísima mierda.
Es decir, que a ti te llegan, como le pasa a Cristina Fallarás en redes sociales o no redes sociales, a ti te llegan muchos mensajes de mujeres, sobre todo pidiéndote ayuda. No tanto a lo mejor para contar su historia, pero sí pedirte ayuda de alguna manera porque creen que tú eres una especie de salvavidas, ¿no?
Pues nos escriben muchas a mi correo directamente o alguna vez por redes sociales, pero también escriben directamente al periódico, al buzón de secretaría, de redacción, o al correo que tenemos de redacción, o llegan a escribir a cartas al director para pedir ayuda. Y es muy difícil porque la única ayuda que tú puedes prestar es informar. Yo derivo, he derivado a muchísimas mujeres a recursos, ¿no? Pues yo qué sé, me llama una señora en Burgos y le digo, mira, pues puedes ir a esta casa de acogida o vete ahora mismo a no sé dónde. eso lo puedo hacer. Eso en realidad no es parte de mi trabajo. Sí. O sea, no debería hacerlo. Pero claro, es que acuden a ti porque a veces no saben a quién acudir y eso me parece terrorífico. Terrorífico. Porque al final están como lanzando eso, intentando lanzar una botella al mar a ver si una periodista te contesta. Y eso es difícil y a veces no puedes hacer nada tampoco. Dos o tres veces a lo largo de los últimos 10 años yo he llamado al 091 o al 112 para enviar a una dirección inmediatamente a la policía porque me estaba llamando una mujer porque estaba pasando una cosa y no sabía qué hacer. Entonces son momentos como muy críticos y a veces te escriben para contar su historia porque eso las ayuda y eso les supone una reparación, pero a veces te están pidiendo ayuda literalmente como si tú fueras el 112, ¿no? Y eso es duro, es difícil y además es que tú no puedes hacer nada más allá de decirles te voy a colgar y voy a llamar yo por ti al 112 o voy a llamar a la policía.
Sí, la verdad es que es muy complicadas estas situaciones. Bueno, y volviendo al libro de Violadas o Muertas, ¿qué te removió tanto dentro para que te sentaras a escribir el libro?
Pues todo lo que estaba pasando. no fue una cosa voluntaria, es decir, no dije, uy, me voy a sentar. No, salió la sentencia en abril del 18. No era la última, no era la del Supremo, era la de, creo recordar que era la del Tribunal Superior de Justicia, la segunda, y me contactaron y me dijeron que si quería escribir un ensayo sobre la manada. Me dijeron que tenía muy poco tiempo y realmente tuve muy poco tiempo, fueron 11 días de mi vida dedicados exclusivamente a eso, pero 11 días, o sea, no, ni uno más, porque no, había que hacer la tirada muy pronto. Y pues fueron probablemente, yo qué sé, no sé, igual 11 de los peores días de mi vida, porque viví durante casi 20 horas al día, dormía muy poco porque tenía que entregar, repasando todos los archivos, toda la documentación, todos los audios, todo lo que había sobre la manada. Uh-huh. Y también era muy emocionante a la vez, o sea, fue muy intenso emocionalmente por lo malo y por lo bueno. Porque el libro tiene que ver con, bueno, es la historia de esa violación grupal, pero estaba enraizado a cómo avanzó el movimiento feminista en los últimos años también. Entonces fue ahí, yo qué sé, como un tsunami. Lloré como, bueno, lloré muchísimo. Estaba todo el día con el ojo empañado y lo pasé muy mal, pero también fue, bueno, fue en parte bonito.
¿Qué sacaste en positivo de escribirlo, aunque fuesen 11 días terribles, que yo, mira que me gusta escribir, pero se me hace un poco cuesta arriba el 11 días a contrarreloj escribiendo y escribir y escribir y escribir? Pero sacaste algo en positivo.
Pues mira, ese libro, y lo diré siempre, me cambió la vida para siempre, literalmente. Porque a raíz de ese libro empezaron a pasar cosas en mi vida que me han hecho muy feliz. O sea, me han hecho sufrir mucho, pero también me han hecho muy feliz. Conocí a gente maravillosa. Me embarqué con Miguel del Arco en el proyecto de Jauría, una obra de teatro sobre la manada. Uh-huh. No sé, cambié yo. Cambió como mi sitio un poco en el mundo. Y eso me dio, no sé, me dio otro sitio en el que mirar, me ofreció también muchas posibilidades profesionales y creo que parte de que hoy yo esté aquí hablando contigo, siendo la corresponsal de género del país, tiene que ver con ese libro.
¿Hay alguna de las historias que han llegado a ti que te ha tocado muchísimo más que otras?
Hay historias que me tocan más porque a veces he acabado conociendo a la víctima de esa historia y forma parte de mi vida y siguen formando parte de mi vida muchas de ellas. Pero es que casi todo lo que me llega es tan tremebundo, o sea, casi todo sobre lo que escribo cuando hablamos de violencia, uh-huh, es tan horrible que las tengo, bueno, pues las tengo ahí clavadas, tengo como alfilercitos en todo mi cuerpo, que son cada una de las señoras con las que alguna vez he hablado y que en algún momento de su vida o estaban sufriendo o habían sufrido o sabían que iban a seguir sufriendo violencia. Hay algunas como muy, no sé, por oscuras o porque has visto, por ejemplo, el lugar. El año pasado hubo un asesinato en una zona desértica, porque es que eso era un chalet en medio de la nada, y digo un chalet, pero eran cuatro paredes con un techo mugriento, donde un señor con orden de alejamiento acabó matando a sus dos hijas e intentando suicidarse él. Y mandamos a Javier Arroyo, que estaba en Granada, que lo cubriera, y yo también formé parte de aquella historia. Y cuando vi las imágenes de aquel sitio, cuando supe lo que había pasado, cuando hablé con la gente que había tenido relación con la víctima, me parecía todo tan horrible que todavía hay noches en las que sueño con esa niña. Y no sé por qué, porque he tratado muchas historias como esa. Pero imaginarme a esas niñas en esa casa en medio del desierto, sin posibilidad alguna de ayuda, no sé, muchas noches me consume, la verdad.
¿Y tú crees que hay que tener en cuenta a la hora de defender la libertad de expresión, hay que tener en cuenta una línea por la que no hay que cruzar? Me estoy acordando, según estabas hablando, del supuesto del libro que iba a salir publicado, donde José Bretón contaba esa parte de la historia. Todo vale por defender la libertad de expresión.
Creo que la libertad de expresión es un tesoro del mundo de hoy. Y creo que a veces no lo valoramos porque, bueno, la gente, por ejemplo, de mi edad ha convivido siempre con él, y creo que no nos hacemos a la idea de lo terrorífico que podría ser un mundo en el que no existiera libertad de expresión. Y a la vez creo que hay cosas que no pueden ser tratadas como son tratadas. Fíjate, yo creo que el odio se podría haber publicado si estuviera hecho desde otro sitio, con otra mirada. Pero yo sé que la mayoría de la gente, bueno, la inmensa mayoría no lo ha leído porque no llegó a las librerías. Yo tuve la buena y la mala suerte de sí leerlo y salí tan aterrorizada, literalmente, de aquella lectura, que no voy a decir ahora las múltiples palabras que pronuncié en voz alta, porque hay partes del libro en los que se llega casi a romantizar a ese hombre, que no es un personaje sino un asesino, e incluso en el que se llega a justificar o a decir que se entiende, que se puede llegar a entender cómo un hombre quiere matar a sus hijos. Entonces sí que creo que hay que poner no límites a la libertad de expresión, pero sí límites a lo que puede suponer violencia, y una violencia además atroz para personas que están además todavía vivas y que no tienen 95 años y están en una cama sin entender ya nada, porque, no sé, imagínate una persona que está en coma o una persona muy mayor con Alzheimer, como ha habido otros casos en los que los familiares vivos de las personas asesinadas ya eran muy mayores y ya no había una conexión con la realidad, y se ha escrito sobre eso y no haces daño a nadie, lo cual tampoco del todo me parece correcto si se hace mal, pero en este caso esa madre que está viva, que es una mujer joven y que es una mujer que todavía lucha por cuestiones alrededor del asesinato de su hijo y de su hija, leer eso, no sé qué podría suponer para ella, no sé si lo ha leído, pero ese libro es atroz, y te lo digo en serio, Raquel, o sea, es de unos niveles de no entender a qué te estás enfrentando, de estar hablando con ese tío como si fuera un personaje de una película. Me pareció vomitivo, sinceramente, a mí ese libro me pareció vomitivo.
Bueno, ha habido también estos días polémica por la presentación de un libro, no me acuerdo en qué biblioteca, de qué ciudad andaluza, y he olvidado el título del libro, solo me acuerdo que la portada es rosa.
El de Soto Ibar.
Ese, sí. Entonces, pues bueno, volveríamos otra vez ahí a preguntarnos y a hablar si hay determinadas personas que entienden o quieren entender qué es esto de la violencia contra las mujeres, la violencia machista. Y bueno, que como
yo creo que hay gente que no quiere entender directamente y hay gente que no puede entenderlo. Y creo que todos estamos inevitablemente constreñidos en nuestra vida a ser quienes somos, primero por una parte totalmente involuntaria, que es cómo crecemos cuando somos pequeños y adolescentes, pero creo que ya de adultos todos tenemos la capacidad de reaprender si algo hemos aprendido mal. Y yo creo que, por ejemplo, la negación de la violencia machista es haber aprendido mal esta vida. Es decir, negar una violencia no solo demostrada científicamente, numéricamente, estadísticamente, sociológicamente, antropológicamente, sino que es algo que viven millones de mujeres, millones, en todo el mundo cada día. Bueno, para mí eso atenta directamente contra los derechos humanos, específicamente contra los derechos de las mujeres, y me parece de un cinismo y, no sé, y de una ignorancia tremenda, pero hay mucha gente así.
Tal cual. Bueno, Isabel, no sé si quieres finalizar la entrevista con un resumen, con una reflexión. Te dejo que digas lo que quieras, si crees que hay algo que se ha quedado ahí guardado en el tintero y que no has explicado. Este es tu momento.
Pues no, siempre pienso en que nos va a deparar 2026 o 2027 o 2028. Y pienso todo el rato últimamente en coger fuerzas para por si acaso, porque no creo que nos vaya a venir un tiempo mejor que el que tenemos ahora, que tampoco es que sea perfecto, ¿no? Pero creo que no se vienen bien.
Pues Isabel Valdés, muchísimas gracias por tenerte en esta ocasión del otro lado y poder hacerte yo las preguntas a ti. Espero que hayas estado cómoda. Y nada, millones de gracias por sumarte a este carro de las que faltaban en esta humilde emisora.
Pues nada, querida, un placer que me hayas hecho tú las preguntas a mí hoy. Y claro que sí, está muy cómoda, Raquel, te mando un abracito.
Que tengas un buen fin de semana, Isabel.
Tú también, un besito.
Un beso, hasta pronto.
Chao.
Pues reitero el agradecimiento a Isabel Valdés por querer participar en este pequeño programa de radio en Radio Asis, la radio comunitaria de Salamanca. Vamos a ir finalizando esta tarde de viernes y para ello vamos a escuchar a Amaral y una de las canciones de su último álbum. Tenemos que ser libres toda nuestra vida. Bueno, pues nos lo hemos tomado tan relajadamente esta tarde. Se ha ido el polvorín de Alfonso, que seguramente que cuando escuche el programa se quedará con un montón de preguntas que hacerle a Isabel. Pero bueno, esto es lo que hay. No es Dios y no se puede estar en dos sitios a la vez. No voy a alargar esto más. Yo creo que ha quedado casi perfecto, porque yo siempre digo que la perfección no existe. Hoy tenemos el rincón de Sole y nada, solo quiero daros las gracias por estar ahí al otro lado de las ondas radiofónicas otro viernes más. El próximo viernes 19 de diciembre estaremos también aquí, dos viernes seguidos. Hemos estado unos viernes sin escucharnos, bueno, pues en esta ocasión van a ser dos viernes seguidos, donde estaremos Café con Letras, Miriam, Mireya y yo, hablando de literatura y de Navidad. Tendremos en el grupo un Grinch, pero yo creo que podemos darle ese efecto que diferente y unir la Navidad con el Grinch para hacer algo divertido y ameno, donde las tres pues hablaremos de literatura, quizás os presentemos cositas nuevas que tenemos ahí recién salidas del horno y alguna sorpresita más. Para saberlo, pues nos tenéis que escuchar el próximo viernes 19 a las 6 de la tarde aquí en Radio Oasis en el dial 105.9. Espero que os haya gustado este programa tanto como a mí prepararlo y compartirlo. El compartir estas palabras con Isabel, como le he dicho, ha sido un tremendo honor tenerla del otro lado, respondiendo ella a las preguntas que yo le hago, porque ella me ha hecho preguntas en varias ocasiones y hemos hablado en otras varias. También deseo que este programa, como todos, nos ayude a seguir reflexionando sobre la necesidad de un periodismo con perspectiva feminista, perspectiva de género, un periodismo de calidad, como ha dicho Isabel, honesto. Gracias de nuevo por estar al otro lado del programa Otra Tarde Más. Nos vemos el próximo viernes 19 con el Café con Letras, con Miriam y con Mireya. No os quitéis las gafas moradas porque vamos a seguir dando guerra. Descansad, pensad y observar con perspectiva feminista. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a escuchar El Rincón de Sole.
Íbamos al periodismo precisamente cuando falleció asesinada Ana Orantes, porque fue la prensa quien llamó la atención sobre la falta de recursos, la falta de una normativa que protegiera a las mujeres, incluso aquella, esa mujer espectacular que se sentó en un plató de televisión y habló de la tortura. Sí, de la tortura a la que le sometía a su marido. Al periodismo le debemos el estar absolutamente al tanto de lo que ocurre, de las últimas noticias, el estar pendientes de todo lo que deberíamos saber y nos reparamos en ello, el traer sus noticias que ni siquiera hubiéramos imaginado porque son contenidos totalmente inauditos para nosotros. El periodismo también le debemos la desinformación cuando se convierte en un lugar donde la verdad cuenta muy poco o casi nada. Y por eso es tan importante elegir quiénes son nuestros interlocutores, quiénes son los intérpretes de lo que ocurre y los que hacen de mediadores entre la realidad y nosotros, entre lo que ocurre en la vida cotidiana, en lo que se está planteando en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en los gobiernos. Al final, el periodismo crea opinión. Unos partidos en una encuesta muy reciente planteaban que los militantes de Vox, por ejemplo, se enteraban a través de las redes sociales de lo que sucedía y no leían los periódicos o no estaban pendientes de los medios de comunicación habituales, los audiovisuales. Por eso las redes no pueden sustituir al periodismo, todo lo contrario. Y por eso es de una enorme responsabilidad ejercer de periodista. Con respecto a las mujeres, hay periodistas que creen que por escribir sobre las mujeres están haciendo feminismo. Entiendo el feminismo como la necesidad, la demanda de que todos tengamos derechos equivalentes. El feminismo no es en absoluto una forma de supremacía, todo lo contrario. El feminismo es lo que está ocurriendo ahora para que en un partido como el PSOE deje de ser impune aquellos que se consideran que pueden hacer lo que quieran, decir lo que quieran a las mujeres de su partido, e incluso de una manera grosera e indecente. El feminismo es periodista, es el que denuncia, y el que denuncia con sentido, y el que sabe perfectamente que la igualdad no ha caducado, que la igualdad es la exigencia de que todos seamos tratados como lo que somos, personas absolutamente libres y absolutamente deseosas de que ni nuestro cuerpo ni nuestra vida se vea sometida a ningún patrón de conducta. El feminismo de las periodistas y de los periodistas nos conviene a todos y a todas para saber que hijas, nietas, sobrinas y nosotras mismas necesitamos una sociedad de respeto. Gracias.